En fin, fíjense, más que de la cena de Navidad y de cualquier otra cosa vinculada a la Navidad, en esta edición de estas fechas tan entrañables nos ha tocado hablar de los antígenos, de las pruebas de las que podemos adquirir en las farmacias, de cuándo realizar esa prueba, de qué efectividad tiene, qué fiabilidad tiene, que total, les cuento que hemos contactado con José Luis López, especialista en salud pública, a ver si él brevemente, antes de coger ese avión que lo lleva fuera de la isla, nos puede aclarar. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy aquí metido dentro de un volcán.
Vale, bueno, pues nada, ten cuidado, no te vayas a quemar, ¿eh, José Luis?
No, pero del volcán del barco, el volcán de Tamarava.
Ah, vale, perfecto. Vamos a ver si nos permite hablar un momentito la conexión telefónica. José Luis, ¿son fiables los test rápidos que podemos adquirir en la farmacia, si es que los encontramos, porque esa es otra?
Sí, bueno, ha variado con el tiempo, ¿no? Los test antígenos se utilizaron, hay varios test, ¿no? Los test antígenos, los PCR y después los test de anticuerpos, ¿no? Entonces, los test de antígenos, que es lo que me estás preguntando, tienen en un principio, hace meses, se abusó de ello, por decirlo de alguna manera. Abusó en el sentido de que adquieres una falsa creencia de que estás inmunizado, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, que no tienes riesgo, ¿no? Y eso es peor las expectativas que la realidad. O sea, no tenían una fiabilidad muy buena los test antígenos. Pero a lo largo de estos meses se han realizado test que tienen un poquito más de fiabilidad. Pero como todo en la vida tiene su ubicación o su sitio donde se puede emplear, ¿no? Pero no de manera generalizada, como cribado. Cribado es una palabra que puede resultar extraña, pero es el análisis que se hace una población a grupos grandes, ¿no? Para eso mejor están los PCR. ¿Por qué? Porque cada test tiene sus características, ¿no? Las características principales son la sensibilidad y la especificidad de un test, ¿no? Y entonces tú puedes comparar un test con otro, a ver si uno es más fiable que otro, ¿no? Por eso te digo que hoy en día los test antígenos han evolucionado, son más fiables, pero tienen su indicación, por ejemplo, en atención primaria cuando tú quieres discernir entre una gripe y un COVID, ¿no? O sea, y el poder estar infectado con el COVID. O, por ejemplo, cuando están en cuarentena y tú necesitas saber que ya está libre, que puede salir de la cuarentena, ¿no? O realmente en grupos pequeños donde ha habido contactos, ¿no? Pero no de manera generalizada, ¿no? Porque, y ya te digo, crea una falsa expectativa de que si te sale negativo crees que está, y aún saliendo de positivo muchas veces no sabes, porque hay muchas lagunas en este tema, ¿no? No sé si te contestaba a la pregunta. Los test antígenos se pueden utilizar, pero como pues, se puede comprar en la farmacia, como tú dices, si los hay, pero si te resulta positivo tienes que llamar al centro, no acudir. Ahora si tienes síntomas y estás mal, tienes sensación de falta de aire, tienes fiebre o tienes... Tú primero consúltalo, porque si vas al centro, ahí hemos visto en Madrid que están juntos en una misma cola gente que se va a realizar los anticuerpos y a ver si ya ha sobrepasado la enfermedad, y gente que va a hacer su test a ver si tiene, ¿sabes? Si está inmunizado, ¿no? Uh-huh. O sea que,
José Luis, pero veo...
Es difícil cuando se libera, siempre la economía está sobrellevando este tema, siempre está la sombra de la economía, ¿no? Por eso los criterios médicos muchas veces se solapan por los criterios políticos o los criterios económicos, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Que hay que te salga como te salga el test, siempre tienes que tener en cuenta lo que hemos dicho muchas veces, o sea, la distancia, la mascarilla, el lavado de manos y todas esas cosas tienen, y el evitar los grupos, ¿no?
José Luis.
hacen bien.
Si no he entendido mal, los test de antígenos, por lo que tú nos estás comentando, están circunscritos a determinadas circunstancias, ¿no? Como aclarar si estamos ante una gripe o bien ante un COVID con determinados síntomas. Y también en el caso de estar en contacto con un positivo, también nos pueden ayudar. Pero lo que está haciendo la gente de ir a comprar los antígenos para comprobar que no son positivos para poder ir a la cena, ¿eso es recomendable?
Eso yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría. Porque muchas veces cuando adquieres ya tenido la creencia de que estás libre de contaminar a alguien, y date cuenta que médicamente o virológicamente también tiene eso, te sale positivo siempre y cuando tengas síntomas y sean los primeros días de la infección. Si no, no te lo capta o no te lo detecta. Sin embargo, el PCR te detecta, tenga síntomas o no tenga síntomas. Y estés en los 5 días o estés en los 10 días después. ¿Me entiendes? El test antígeno no detecta cuando una persona no tiene ni síntomas ni está en los primeros días de la infección, ¿no? Entonces tiene sus limitaciones y por eso tiene sus indicaciones.
Ya,
en
ese caso sí haría falta más información a la población, José Luis.
Claro, es el tema, como siempre pasa en la vida, el tema educacional, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con esto. Ya llevamos 2 años y no te creas que, como nos decíamos en la propaganda al principio, mañana estamos libres de este tema. No, no, vamos a tener que aprender a convivir con esto, a tener nuestras limitaciones. Desgraciadamente es así, ¿me entiendes? O sea que, porque también se está comentando el tema de la inmunidad de rebaño, que no se va a conseguir porque hay temas que no son pendientes. Fíjate, tenemos una cantidad de personas vacunadas en España que nos podemos sentir orgullosos a pesar de los déficits de otras circunstancias y de otras cosas, pero sin embargo con respecto a las vacunaciones, y sin embargo está pasando. ¿Por qué? Porque el problema es global y a un problema global se tiene que hacer un tratamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjate tú la diferencia de vacunación, del grado de vacunación que tiene, para poner un ejemplo, entre Nigeria o nosotros o cualquier otro país latinoamericano. O sea, la diferencia, y tenemos una población que se mueve por todas partes, ¿no? Porque la economía se ha hecho globalizada y entonces los riesgos son mayores. Entonces, si no se liberan las patentes, si no se aumenta la inmunidad, o sea, la vacunación, mejor dicho, en países que tienen muy pocos, ¿eh? No se va a conseguir nunca el tema este de la nombrada inmunidad de rebaño, ¿no? Que quiere decir que cuando hay un número grande de personas vacunadas, pues no importa que muchos de ellos no lo estén. De hecho, hay personas que no se pueden vacunar porque reaccionan mal a diferentes componentes de la vacuna. Tampoco la gente que está con inmunidad muy baja. Y fíjate lo que es el cáncer hoy en día, que de cada 4 en 1 lo vamos a tener. O sea que hay muchas personas que no se mueven. Pero si hay un gran número de vacunados, entonces la población está a salvo, como ha pasado con otra, con la polio, con el sarampión recientemente, con la varicela, con muchas enfermedades, que si se vacuna la gran mayoría, tú adquieres una inmunidad de todo el mundo, ¿no? De toda la población. Pero como tenemos una población, repito, que se viaja tanto, que se mueve tanto, que aquí hemos pasado de ser así, teníamos una situación buena y de repente salió en octubre las puertas aquí entre todo el mundo, sin controles. Mucha gente me dice al ir a Irlanda o otros países que en este sentido son más responsables que nosotros, ¿no? Porque tienen los controles. Y vamos a tener que seguir con estos controles, no solamente con las medidas higiénicas, sino con el tema de confinamiento en diferentes aspectos, no reuniones masivas. Esto tenemos que meter solo en la cabeza a la gente. Y después, ya te digo, liberar las patentes para que se pueda vacunar a todo el mundo, ¿no? Hay muchas medidas. Y después en España tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? El tema de la Agencia Española de Salud Pública, ¿no? Y aprobar una estrategia común aquí, cada uno, cada comunidad, parece que, porque te digo que los criterios políticos sobresalen y cada comunidad va a su libre pedido, dependiendo del partido que esté aquí. Tristemente es así, ¿no?
Ya, la política metida en el ámbito sanitario, ¿no?
Reforzar la atención primaria, que es donde se está bloqueada aquí, hasta en nuestra propia isla, ¿no? Muchas veces yo, hice para que escribiera el director de atención primaria del municipio de Oliva, porque ocupábamos el lugar más alto en toda Canarias, al presidente del Cabildo para habilitar a otros espacios, porque no se puede el centro de salud. En el centro de salud hay otras patologías y esas patologías se están retrasando. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio físico, mental, moral, es todo el tema del COVID. Entonces, hay montones de sitios, de lugares vacíos que son de propiedad de las instituciones nuestras y sin embargo no se habilitan para tratar de sacar la vacunación fuera de los centros de salud, porque si no estamos perjudicando. Y para eso es una cosa, la burocracia es terrible, o sea, en fin.
En fin, sí, José Luis, veo que, bueno, pues en nada zarpa ese barco. No queremos quitarte más tiempo. Agradecerte mucho que nos hayas acompañado siempre que te lo hemos pedido a lo largo de este año, que dejamos atrás. Esperemos que el 2022 sea más propicio y que no tengamos que llamarte tanto, José Luis.
No, llámame cuando tú quieras. Yo estoy a disposición siempre. Así estamos los pensionistas.
Un abrazo, José Luis, y que tengas felices
feliz Navidad a todo el mundo y a usted en especial también.
Y felices fiestas. Gracias.
Bueno.